Herrera en COPE.
Estar informado.
Luis Fernando de Orleans y Borbón, nieto de Isabel II, nació infante de España, nació en infante, fue un infante, 1888, pero murió en 1945 sin título y sin honores por Alfonso XIII. ¿Quién era ese Luis Fernando de Orleans y Borbón? ¿Qué novela de aventuras es su vida? Eso lo determina Eduardo Álvarez, periodista del Mundo, especializado en las casas reales, que se ha embarcado la figura en ese libro El hijo de Eulalia, narrando algunos de los escándalos que protagonizó durante la Belle Époque. Querido Eduardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos. Qué placer estar aquí contigo en COPE.
Ah, placer el mío, créeme. ¿Dices que este hombre tiene una vida fascinante que además no se habría contado?
Pues es una vida muy desconocida la del infante Luis Fernando de Orleans. Es verdad que existía ya una biografía, lo que no había era ninguna obra de ficción y a mí me sorprendió muchísimo que no la hubiera, porque como tú bien decías en la presentación, Carlos, la verdad es que a mí él me ha regalado la novela. Yo no puedo estar más agradecido a que haya existido Luis Fernando, a que haya existido su madre, la infanta doña Eulalia, que es otro auténtico personajazo, un caramelo para cualquier que enfrenta una obra de ficción como ha sido mi caso, porque es que ellos me han dado la novela, ellos ya me la han dado hecha. Su vida fue una absoluta novela.
¿Por qué la convivencia con este personaje ha sido tormentosa?
Bueno, ha sido tormentosa primero porque es un personaje al que a lo largo del año y medio que prácticamente he estado pegado a él las 24 horas intentando seguir sus huellas, sus rastros documentales, bueno, hay momentos en que le quieres, hay momentos en que te divierte el personaje, hay momentos en que te irías con él por allá de parranda, desde luego, porque fue un personajazo que también supo exprimir la vida y le disfrutó a tope, pero luego, claro, hay otros muchos momentos en los que le tendrías que coger de los hombros, le agitarías bien y dirías, es que no puede ser las cosas que hizo este bon vivant y que al final tuvo también determinados comportamientos, Carlos, que podríamos decir sin ningún escrúpulo, ¿no? Entonces, bueno, al final tienes... Yo he intentado en todo momento no juzgarlo, esa es la verdad, yo he intentado hacer la novela del personaje y, por supuesto, sin juzgar sus actos, sus hechos, pero sí que, como te digo, al final tienes una relación amor-odio con el personaje imposible de evitar.
Él fue una celebrity en el París de los años 20.
Sí, él fue una auténtica celebrity cuando este concepto que está ahora tan de moda pues no existía, claro. Él fue un personaje muy, muy, muy famoso en aquel París maravilloso, cuando París era la capital del mundo, todavía no era la capital Nueva York, todavía, desde luego, quien era algo en el planeta, literatos, artistas, filósofos, aristócratas, todo el mundo quería estar en París, en aquel París fascinante, que creo que es una de las cosas que bueno, yo he intentado humildemente reflejar en la novela, ese París de la Belle Époque, de los locos años 20, y él fue una figura muy, muy, muy conocida, asistía a todas las grandes fiestas, claro, allí le conocían como el príncipe español o como el infante español, todo el mundo sabía cuál era su posición en la familia real española, cuál era su parentesco con el rey que en ese momento era Alfonso XIII, y como digo, pues sí, él era un asiduo a todas las fiestas, se codeaba con lo más granado de ese París maravilloso, de ese París fascinante, pero luego también acudía por las noches pues a los lugares de baja estofa, esos tugurios en los que nadie se hubiera imaginado nunca encontrarse con un príncipe Orleans y Borbón, porque es que claro, por sus venas, él tiene antepasados, pues a todos los reyes de España, pero claro, también tiene como antepasados a los últimos reyes Orleans, o sea, él era un miembro también de la dinastía Orleans, que hasta hacía casi 4 días, como quien dice, pues habían reinado en Francia.
Claro, recordemos que él es nieto de la reina Isabel, uh-huh. Es casi contemporáneo de Alfonso XIII, unos uh-huh. años más joven.
Uh-huh. Nada, muy poquito, se llevaban muy poquita diferencia. De hecho, prácticamente se puede decir que se criaron juntos.
Claro, eran primos hermanos.
Sí, eso es, eran primos hermanos y además tenían una relación muy estrecha, se llevaban muy bien. Mi personaje, hasta que ya, pues toda su vida de excesos, de escándalos hacen que ya, claro, empiece eso a causar problemas a la institución, empiece a dañar de alguna manera la imagen de la institución. Hasta ese momento hay que decir que mi personaje se llevaba muy bien con su primo, con Alfonso XIII. Al rey le gustaba mucho su compañía, le resultaba muy agradable, divertido, tenían una gran relación de confidencias, de compadreo. Mi personaje durante la juventud le acompañaba cantidad de actos, no solo a los oficiales, a los institucionales, que también, sino que bueno, luego en su vida privada pues acudían juntos a muchísimas cosas. Y bueno, esa relación se tuerce, esa relación se rompe, esa relación acaba como el Rosario de la Aurora, pues como te digo, Carlos, porque llega un momento en el que ya aquí en el Palacio Real, pues dicen, hasta aquí hemos llegado, ya no podemos más con tantos escándalos como está dando el personaje, porque como tú has dicho antes, era una celebrity, entonces se hablaba muchísimo de él en aquel París de los años 20, y entonces las andanzas de mi personaje acababan llegando a los medios de la época. Uh-huh. Hay crónicas de sus escándalos y de sus andanzas en periódicos, yo te diría, de medio mundo, por supuesto en el New York Times, pero es que yo he llegado a leer crónicas de periódicos, por ejemplo, de Australia. Hay crónicas de periódicos de Australia en las que en aquellos momentos se relataban las andanzas de mi personaje, de lo famoso, de lo popular que era.
Claro, Alfonso XIII no perdonó, como dices, los escándalos, un tipo capaz de traficar con drogas, le detuvieron en la frontera con Portugal vestido de mujer con droga encima. Era homosexual con pretendientas, ¿no?
Sí, es muy curioso. Yo creo que estamos ante el único miembro que se sepa de la dinastía homosexual indisimulado. Yo subrayo lo de indisimulado, pues porque, bueno, de otro personaje sabemos que ha podido haber más o menos rumores o ha podido haber más o menos coplillas de la época.
De su abuelo.
Por ejemplo, en él estaba pensando, aunque luego yo diría que no hay ningún testimonio que nos permita de verdad asegurarlo al 100%. Claro, luego hemos ido sacando a la gente del armario y a su abuelo pues ya hemos dado por buena esa versión. En el caso de mi personaje, sí, él era un homosexual indisimulado y se le conocieron romances, se le conocieron historias homosexuales, pero bueno, luego él tuvo una ristra de pretendientas impresionante, cantidad de mujeres de la alta aristocracia o incluso actrices muy famosas de la época, querían casarse con él. Es otra de las cosas que se cuenta también en esta biografía novelada, en esta novela, porque claro, era muy goloso eso de emparentar con un primo del rey de España, era muy goloso convertirse en su alteza real, la princesa en este caso de Orleans Borbón, y ya te digo que pretendientas no le faltaron. Él solo se llegó a casar una vez, aunque tuvo muchas pretendientas, se casó solamente una vez. Ahí fue otro campanazo, otro de esos grandes escándalos que protagonizó, porque se casó con la princesa viuda de Broglie, que es un personaje tan fascinante que ella misma se merecería otra novela, uno de esos personajes fascinantes de la Francia de la primera mitad del siglo XX. Y cuando se casan, la princesa viuda de Broglie, una señora riquísima, cuando se casan, ella le saca a él más de 30 años, y tú imagínate, Carlos, el escandalazo que eso supuso, lo que se decía en los medios de la época, y él acaba contrayendo matrimonio, pues porque en ese momento él ya llevaba bastantes años sin su título de infante, él ya había sido expulsado de la familia real, y él estaba completamente arruinado en ese momento, ¿no? Y esa boda, ese matrimonio, pues hace que él vuelva a recuperar una posición, un estatus, que vuelva a tener cash, como diríamos hoy, y eso sí, el matrimonio, pues bueno, fue una farsa, vamos a decirlo así, y a la pobre princesa viuda de Broglie caro le costó el matrimonio, porque su fortuna, sus finanzas se vieron absolutamente mermadas en cuestión de 5 o 6 años.
Claro, el proceso de autodestrucción de Luis Fernando va paralelo a la autodestrucción de España?
Absolutamente. Cuando uno va leyendo la novela, yo creo que se va viendo muy bien pues todo lo que va ocurriendo en ese momento con la institución, con la monarquía, todo lo que está pasando también en nuestro país, en España, que es lo que nos conduce en unas circunstancias verdaderamente complicadas a esa Segunda República. Y yo creo que se pueden establecer muchos paralelismos, y desde luego ese es uno de ellos. Leyendo la novela, creo que se puede trazar ese paralelismo entre lo que era la realidad histórica en el país y lo que era su propia biografía y su propia caída en los infiernos, porque, como tú dices, es verdad que es un personaje que va sufriendo cierta autodestrucción y va cayendo un poco en los infiernos, aunque luego, no quiero tampoco hacer absolutamente muchos spoilers, pero luego al final digamos que el personaje tiene un final que le redime un poco, ¿no? Y que nos vuelve a reconciliar otra vez con él.
Qué interesante, Luis Fernando de Orleans. La madre, la infanta Eulalia, también tendría una novela, ¿eh?
Bueno, tendría una docena de novelas, Carlos. Yo siempre lo digo, por supuesto que aquí el protagonista es él. Digamos que en la novela se cuenta toda la vida de Luis Fernando, pero tiene pues un protagonismo también indiscutible y muy importante la madre. Y es que la madre es un personajazo. O sea, yo creo que a ti, Carlos, te encanta a la madre. Doña Eulalia fue una mujer adelantadísima a su tiempo, sí. Una infanta muy culta, una mujer que estuvo toda su vida muy preocupada por prepararse, por leer, por tener entre sus grandes amistades pues a filósofos, a los escritores de la época. Era una señora muy cultivada, una mujer que le gustaba mucho viajar. Le llamaban la princesa, la infanta andariega. Le gustaba mucho ir de corte en corte, pero porque le gustaba observar lo que estaba pasando en todos los países de Europa en ese momento, y ella tenía cierta clarividencia pues para ver un poco que ese mundo que habíamos conocido, ese mundo que habían conocido, estaba a punto de desaparecer, como iba a ocurrir ya en el periodo de entreguerras. Bueno, ya fue el primer miembro, por ejemplo, de la realeza universal que pisó la Casa Blanca en un viaje al que le envió el gobierno de turno de España para primero estar en Cuba. Allí en Cuba ella ya se dio cuenta.
Claro,
ella ya en Cuba ya dijo, esto es imposible. Dijo, aquí ya ha prendido la mecha revolucionaria y esto ya no hay nada que hacer. Y cuando ella vuelve a Madrid, ella dice, oye, yo creo que mejor buscamos una solución para esto de Cuba. Es mejor que lo intentemos.
Sí, quedaban 5 años.
Claro, para que lo hagamos rapidito. No le hicieron caso y al final, bueno, pues ya sabemos todos lo que pasó con la guerra de Cuba, pero ella ya lo había visto. Ya en cuanto puso los pies en la isla dijo, esto no lo va a poder mantener la corona de España. Y luego, como te digo, en aquel mismo viaje fue la primera princesa, el primer miembro de la realeza de yo creo que de todo el mundo, que fue invitada a un almuerzo oficial en la Casa Blanca. Y fue un viaje muy muy, muy exitoso.
Es Eduardo Álvarez, es el hijo de Eulalia. Es la novela centrada en la vida de Luis Fernando de Orleans y Borbón. Es apasionante, créeme. A mí el personaje me fascina. Querido Eduardo, un abrazo muy fuerte. Gracias por estar aquí.
Otro enorme y muchísimas gracias.
Y feliz Navidad.
Igualmente.